Gustavo y la audiencia.
Diputado, diputado, hace un segundito nada más hablábamos con su colega Rocío Vallejo, a la que le consultábamos la factibilidad de sancionar penalmente inconductas de irresponsabilidad por desinterés, por omisión, por ignorancia de propietarios de predios privados, administradores de predios fabriles, comerciales, edilicios, etcétera, etcétera, que por sus características produzcan riesgos comunes en tiempos del dengue. Y nos sorprendió diciéndonos, acá tengo en la mano el proyecto de ley que lo estamos trabajando con el colega Ábalos Mariño. Así que queríamos explorar un poquito los contornos de esa idea legislativa para entenderla un poquito y evaluar su y ponderar su aplicabilidad.
Así que afuera de ser sincero, en verdad que la que estuvo trabajando en el proyecto, ella me comentó que tenía un proyecto, me pidió que me involucre un poco, que me interiorice, y justamente hace 10, 15 minutos estuvimos reunidos en su oficina los expertos de una última revisión del proyecto, y se van en el curso de la mañana, según me dijo ella, se va a hacer la presentación, y así, a grosso modo, se dio el proyecto busca una sanción penal al propietario, que una vez notificado o intimado de ciertas situaciones que se puedan dar dentro de inmueble de su propiedad, no lleve a cabo esas medidas, entonces estar expuesta a un proceso penal con las penas correspondientes. En resumen, ese sería el contenido del proyecto, que reitero, la colega Rocío Vallejo, de la que estuvo trabajando, y me solicitó, me involucre, y estamos en esa etapa al criterio de ella, por lo menos en el transcurso de la mañana, porque se le estaría dando entrada.
Ajá. Esto es un poco como decía con su fantástica retórica Nicanor Duarte Fruto protestando por la condición de Nobel Colorado de Horacio Cartes, Ina y Cahueter, y la tinta de su afiliación. Parece que la tinta del proyecto de ley de la diputada Vallejo todavía no se estaba secando cuando llegó a sus manos, diputado.
Es así, está en la etapa de revisión final a los efectos de su presentación, pero ella me dijo que en el transcurso de la mañana ya estaría
adolentado. Esto, digamos, estaría encuadrado más o menos por filosofía, por doctrina, en el capítulo de los delitos ambientales, doctor Ábalos Mariño.
Es así. En principio, reitero lo que entendemos y lo que Rocío estuvo trabajando en el tema de dotar una sanción penal al que incumple previa advertencia, ¿verdad? Y así pasaría un poco por esa línea aquí.
Ajá. Ahora, doctor Ábalos Mariño, hablando, digamos, del derecho en un sentido bien, bien amplio, cuando hablamos de la producción de riesgos comunes, estamos hablando de una situación que eventualmente puede ser sancionada por la ley penal, pero de la que hay que excluir el dolo o la intencionalidad y más bien castigar la omisión.
No, justamente por eso, Quique, que se establece como requisito previo el tema de que debe ser advertido previamente o notificado el dueño de la situación en que se encuentra su inmueble. Y a partir del incumplimiento, una vez producida esa notificación y determinado tiempo, a partir de ahí mover el proceso penal. Totalmente, no es una cuestión automática, sino que debe haber un incumplimiento previo en sede administrativa.
¿Y la penalidad se limita a la cuestión grave, gravísima de la pérdida de la libertad, o se prevén penas pecuniarias también, eventualmente?
No, en este caso, por lo menos en principio, el proyecto sí es una pena, digamos, general de 3 años, y en determinados casos con agravantes puede llegar hasta 5 años.
Y, digamos, estando la labor congresual en este estado de pausa, en el que tiene competencia una comisión permanente, ¿esta comisión permanente tiene facultades como para darle tratamiento a esto, o lo que puede hacer es introducir y tramitar y sentarse a esperar el mes de marzo?
Es así, salvo que la comisión permanente entienda que es un proyecto urgente, y entonces la comisión permanente tiene la potestad de poder convocar a la Cámara, cualquiera de las cámaras, en este caso como es un proyecto que se origina en diputados, a la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. O sea, la comisión permanente tiene esa potestad de hacerlo, pero seguramente ya dentro de esa comisión evaluarán la urgencia o no el proyecto, los efectos de que se convoca una sesión. De no convocarse, por supuesto que estaríamos tratando en las primeras sesiones a la vuelta del recinto, que sería en marzo.
Doctor Ábalos Mariño, cuando enganchamos la conversación con usted, yo estaba historiando un poquito el proceso de la Contraloría General de la República como novedad institucional del Paraguay democrático, del Paraguay post-1989, y que en la lógica original la Contraloría tendría que ser un contrapoder, el signo político del Contralor, o digamos, el Contralor debía ser fruto de la voluntad de las cifras de oposición ante el signo político del gobierno, para que de suyo, por la mecánica propia del oficialismo y de la oposición, la Contraloría tuviese ese sentido en su actuar. Hoy, ubicados en el año 2020 y ponderando como positivo el trabajo o la percepción pública que se tiene del trabajo del actual Contralor, sin embargo, parece que aquella idea del contrabalance se perdió un poquito por el camino.
Y en verdad que casi en todos los periodos se ha dado esa situación de que el Contralor es de línea opositora. ¿Te acordás, Quique, que el Contralor actual asumió producto de la destitución del anterior Contralor, que también era de la oposición? O sea, en la generalidad de los casos casi se ha dado un Contralor opositor y un subcontralor del oficialismo, un poco para de contrapeso y todo eso, ¿verdad? Pero ahora, excepcionalmente, debido a la destitución del Contralor anterior, asumo un Contralor que es del sector oficialista, ¿verdad? Pero coincido contigo también con una apreciación muy positiva acerca de su labor actual.
Debe ser.
Pero en las elecciones, el momento de ser elegido Contralor y su Contralor, también fue electo un Contralor de la oposición, que era el Contralor José Enrique García, que a raíz de su destitución asume el Contralor actual.
Bueno, una silla caliente sin duda es la del Contralor General de la República. ¿Son menos los contralores que han salido en situaciones de normalidad, del caso del señor Airaldi, por ejemplo, y después el doctor Galeano también, con quien creo que usted prestó servicios en el área jurídica, y después un cargo que trae consecuencias? Una silla caliente, doctor Ábalos Mariño.
No, es así. A mí me tocó estuve 13 años como director general de asuntos jurídicos en la Contraloría. Empecé con Preteventre los cinco años con Galeano, y casi la mitad del periodo con el doctor Airaldi. Y en verdad, sí, con algunos altibajos, pero en general, por lo menos, y por sobre todo la administración de Airaldi y de Galeano, no fueron tan cuestionadas, ¿verdad? Creo que especialmente se hizo un trabajo bastante interesante. Después ya vinieron los sucesores contralores, sí, ya tuvieron demasiado problemas, varios escándalos, y hasta que este último motivó un juicio político y la destitución del contralor.
Bueno, y de hecho, aquel sorpresivo contralor que nos encajó el oviedismo también terminó muy mal. Si yo no estoy equivocado, el señor Velázquez está purgando pena carcelaria o medidas sustitutivas.
Yo creo que sí, sigue en proceso. Creo que él está con medidas alternativas, lo mismo la subcontralora de entonces también, creo que, pero están sujetos a proceso penal.
Doctor Ábalos Mariño, se observaba de las facultades de la Contraloría General de la República una limitación severa, que se trataba de una institución que tenía capacidad discrecional de intervención en otras instituciones para controlar las cuentas, y que habiéndolo hecho, sometido a la administración, digamos, a un examen especial y detectadas irregularidades severas de las que se presume conductas reprochables ante el derecho, hasta ahí llegaba la Contraloría. La Contraloría no podía ser titular de una acción contra una institución, aunque demostradamente papel sobre papel pudiese explicar en un estrado tribunalicio la responsabilidad atribuida a esa repartición o institución investigada. ¿Esa es una limitación? ¿Es una prevención? ¿Por qué la Contraloría no puede ser titular de acciones contra las instituciones a las cuales investiga o audita?
Aquí que la Contraloría puede hacer presentaciones al Ministerio Público. Eso siempre ha sido así. O sea, estando yo todavía al frente de la asesoría jurídica, nosotros habíamos creado una unidad especial, nosotros llamamos auditoría forense, donde los auditores, una vez encontrado algún indicio que pueda motivar un hecho punible, directamente comunica a esa dependencia, y esa dependencia se encarga de hacer los análisis, de los respaldos suficientes y remitir ese reporte al Ministerio Público. O sea, la Contraloría puede hacer y está facultado a hacer las denuncias al Ministerio Público. Eso no hay ninguna duda. Y creo que lo viene haciendo en casos en que...
Estamos hablando el mismo idioma, estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes, doctor Ábalos. El tema es que cuando termina su examen y tiene la certeza de que se cometieron graves irregularidades, la Contraloría somete casi a la buena voluntad del Ministerio Público una carpeta de investigación, y lo que lamentablemente haya pasado es que el Ministerio Público se sienta encima de ella y dice, bueno, gracias, hasta luego, y no pasa nada.
No, en eso sí, coincido contigo. La Contraloría hace los reportes y hasta ahí llegó su obligación. A partir de ahí ya es responsabilidad del Ministerio Público. Ahí, en serio, además, en épocas anteriores, infinita cantidad de reportes remitidos al Ministerio Público nunca avanzó. Coincido contigo que a partir del reporte es responsabilidad del Ministerio Público.
¿Y eso es un vicio de la ley orgánica de la Contraloría, o es un fusible inteligente que yo no lo estoy valorando adecuadamente? Lo estoy mirando desde una perspectiva desconfiada.
Yo creo que es una limitación constitucional, inclusive el tema de que la Contraloría no pueda ser parte de una denuncia. Sí, de una presentación, pero no ser parte. O sea, hoy día, de hecho, una vez recibía la denuncia, el Ministerio Público es responsable, ¿verdad? Y solamente algún particular puede promover alguna querella adhesiva en particular, ¿verdad? Cosa que la Contraloría no está facultada a hacerlo. Solamente el hecho de poder comunicar, remitir los reportes al Ministerio Público, y prácticamente ahí termina su competencia.
Doctor Ábalos Mariño, y esta cuestión de que en el folclore tribunalicio, la gente que eventualmente va y busca un parecer de la Contraloría y no le agrada la opinión de la Contraloría, y va y se las arregla con el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas hace de Contraloría, y hay como un solapamiento de competencias institucionales ahí. ¿Eso es parte del libre juego del ejercicio del derecho, o es una cuestión que en algún momento hay que afinar para que los tribunales de cuentas no se arroguen responsabilidades que institucionalmente le pertenecen a la Contraloría?
Y es una cuestión que en algún momento hay que encarar y debatir seriamente. Tengo entendido que la Contraloría hoy día tiene alrededor de 1.500 funcionarios. Con 1.500 funcionarios la Contraloría, puedo estar equivocado, pero puede auditar o controlar el 50% máximo del presupuesto general de gasto de la nación. Uh-huh, uh-huh. El Tribunal de Cuentas hoy día no tiene más de 10 funcionarios. O sea que es imposible. Pero se utiliza mucho para puentear a la Contraloría. El administrador que no quiere ser controlado sencillamente remite su expediente al Tribunal de Cuentas, y ahí prácticamente duerme el sueño de los justos, como se dice. Y es un tema que hay que cargar. Nosotros habíamos ya, el periodo pasado, trabajado en algunos proyectos de ley, inclusive todo llegó a tener media sanción en diputado, después se rechazó en el sentido de que el Tribunal de Cuentas pueda tomar intervención una vez que la Contraloría termine su trabajo de auditoría, y no en paralelo, porque justamente ese procedimiento es para evitar el control de la Contraloría, y reitero, ahí con una cantidad de funcionarios mínimo es absolutamente imposible que el Tribunal de Cuentas pueda siquiera hacer un estudio serio de estas rendiciones que llegan al tribunal. Pero en muchos casos el propio administrador solicita al Tribunal de Cuentas que le revise sus cuentas y le remite ya todas las carpetas. Entonces, cuando se va a Contraloría, no todos los documentos están en Tribunal de Cuentas, y ahí es cuando empieza la dificultad.
Bueno, el poeta y revolucionario cubano José Martí decía: conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. ¿Quién mejor que usted, que conoce al monstruo de la Contraloría porque vivió 15 años en sus entrañas, para impulsar esta iniciativa de regulación de estos solapamientos y dualidades que hay entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, doctor Ábalos Mariño?
No, estamos trabajando de vuelta con colegas, solamente al inicio del periodo de sesiones. Vamos a intentar otra vez, pero reitero, van dos proyectos que no ha prosperado. La ley que en su momento se aprobó, y sí tuvo acompañamiento, y tengo que decir, esto fue durante el gobierno del presidente Duarte Frutos, y él sí acompañó, pudimos conseguir que salga una ley en que las dos salas del Tribunal de Cuentas solamente pueda tener facultades en los contenciosos administrativos y no tener facultad de juzgar cuentas. Pero esa ley fue recurrida de inconstitucional por varios administradores, y a medida que van recurriendo le van dando medida cautelar. Creo que hoy día hay un sinfín de instituciones que han recurrido contra esa ley y que habilita otra vez. Cuando salió esa ley, prácticamente se desmanteló el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, porque pasaba a tener funciones de contención administrativo y no ya de juzgador de cuentas. Y posteriormente se fueron sumando las acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares, se reabrió otra vez esa facultad de Segunda Sala, pero ellos ya quedaron con un personal absolutamente disminuido, porque cuando salió esa ley, todo el personal contable de la Segunda Sala fue redistribuida en las diferentes dependencias del Poder Judicial. Entonces, hoy día no estoy muy actualizado, pero por lo menos hasta muy poco tiempo ellos tenían un mínimo de funcionarios que se dedicaba a esta función. Entonces, a partir de esa declaración de inconstitucionalidad, nosotros trabajamos el proyecto en el sentido de no sacarle competencia, pero de condicionar su intervención o declararse competente a partir de un informe de la Contraloría. Y reitero, no ha prosperado ese proyecto. Y entonces ahora estamos recabando, habíamos recabado ya septiembre, octubre, por ahí de todos los antecedentes anteriores, y inclusive tenemos la intención de hablar con el actual Contralor, que es muy abierto, de tratar de consensuar con ellos un proyecto que permita a la Contraloría poder ejercer sin limitaciones toda esa facultad de control. Te reitero, te informo también que cuando trabajamos aquel proyecto, inclusive lo hicimos con miembros del Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Ajá. Y que ellos estuvieron de acuerdo en el tema de que sea una especie de revisión del informe de Contraloría y el Tribunal de Cuentas pueda intervenir, pero acá a nivel de Parlamento fue objetado.
Doctor Ábalos Mariño, muchísimas gracias por concedernos un poco de su valioso tiempo para esta ilustrativa conversación que hemos tenido. Muchas gracias y buena suerte.
Un gusto, Quique. Saludos para la audiencia.
El legislador liberal.